Nosotros en Radio Martí, como siempre, le hemos estado acompañando Raúl Tapanés Estrella y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, el programa Noticias Médicas con el Miami Medical Team. Como siempre, iniciamos nuestro programa con el saludo de nuestro director, el doctor Manuel Alzogaray.
Saludo desde aquí, desde Miami. Una vez más, estamos con ustedes para llevarle este programa, el cual trataremos de hacerlo lo más agradable para los radioescuchas. Y también, como estábamos hablando con Ángel de Fana, vamos a recibir su correspondencia, sus cartas, sus llamadas aquí a Radio Martí para cualquier problema que tengan, cualquier cosa que tengan, nosotros poder ayudarlos desde acá y darle la respuesta a sus problemas, a ver si se le puede resolver.
Y comenzamos con nuestra sección noticiosa. La primera información: reducir el estrés. Un estudio realizado en Noruega concluyó que sentarse cómodamente y observar una planta verde y frondosa durante un minuto reduce el estrés por más de una hora. Esto se debe a que al observar una planta viva y verde, estimula el cerebro a producir ondas beta que se calman las glándulas suprarrenales que producen adrenalina, una de las hormonas del estrés.
Chocolate. La Asociación Americana de la Diabetes aconseja no ingerir chocolate en el postre de la noche, ni comer bombones, ya que tendría dificultad en conciliar el sueño. Una porción de 3 onzas de chocolate oscuro contiene tanta cafeína como una taza de café. Finalmente, la regla es no comer chocolate por lo menos de 3 a 4 horas antes de ir a la cama.
Y ahora algo muy novedoso y tiene que ver con los emails, o sea, con los correos electrónicos. Un estudio realizado en Estados Unidos encontró que personas que chequean correos electrónicos constantemente puede elevar sus niveles de estrés. Este estudio dice que no es el número de correos lo que causa el estrés, sino las veces que revisamos. El número mágico para no ser afectado es de 3 veces al día.
Frijoles negros. Estudio llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard halló lo siguiente: ingerir 2 tazas de frijoles negros a la semana puede reducir el riesgo de padecer cáncer de seno hasta un 24%. Esto se debe a que los frijoles negros son muy ricos en flavonoides, compuestos que protegen las células del seno para hacerlas menos propensas a fallos genéticos cuando se exponen a toxinas y al exceso de hormonas.
Y sobre la presión arterial. De acuerdo a estudios recientes, hay un sistema natural y sencillo de reducir la presión arterial: oprimir una pequeña pelota de goma en cada mano durante 2 minutos, 4 veces al día, 3 veces a la semana. Este ejercicio es capaz de reducir 15 puntos de presión arterial.
Estado de ánimo. Un reporte del JAMA, que es el Journal de la American Medical Association, es sabido que el estado de ánimo está ligado al sistema inmunológico. Así es que estado de tristeza o depresión hace más propenso las enfermedades. Aquellos que sufren depresión tienen un 42% de probabilidades de padecer diabetes. Se aconseja que si no logra elevar el estado de ánimo en 2 semanas, busque a su médico y comuníqueselo.
¿Y cómo podemos dormir mejor? Aquellos que viven estresados tienen incapacidad de conciliar el sueño. Por lo tanto, el nuevo día viene con menos energía y disposición. Una solución es tomar un vaso de jugo de cerezas antes de dormir. Esta bebida es rica en melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.
Viagra para las mujeres. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de aquí de los Estados Unidos, con sus siglas FDA, aprobó la flibanserina. Comercialmente se conoce como ADDYI, actuando sobre los químicos del cerebro que afectan el estado de ánimo y el apetito sexual. Pero los médicos que la receten tienen que tomar un curso y pasar un examen de certificación para explicar al paciente los problemas secundarios, como son el descenso de la presión arterial y desmayos si se ingieren con alcohol.
Y vayamos ahora a nuestra parte, las informaciones que recibimos desde ya de periodistas independientes, de medios internacionales de prensa. Esta tiene que ver con la negligencia médica que ocasionó el fallecimiento de una cubana tras dar a luz. Luego de aproximadamente 6 horas en recuperación, sus familiares aseguran que ni siquiera había camillero para trasladarla a la sala. La formación se origina por María Elizabeth von Lugo, de Cibercuba. Y dice así: a causa de complicaciones sufridas por una cesárea realizada en el Hospital América Arias, en El Vedado, falleció María Isabel von Lugo, quien contaba con la edad de 35 años. Los familiares de la ahora fallecida culpan de negligencia a los doctores y enfermeras que la atendieron en ese centro y exigen justicia por lo sucedido. Coral Benítez Lugo, hermana de la víctima, dijo a CubaNet que, según la explicación de los médicos, todos sus órganos colapsaron producto del daño causado por el metotrexato. Además, una hemorragia interna que no pudieron detener es lo que hizo. Falleció apenas entró en el salón de operaciones cuando le iban a hacer una traqueotomía por fallas respiratorias. Luego de aproximadamente 6 horas en recuperación, sus familiares aseguran que ni siquiera había camillero para trasladarla a la sala. La joven dio a luz el pasado 13 de septiembre. Coral comentó: a ella le hace la cesárea, pero una semana después, ya estando en la casa, no quería ver a nadie y se empezó a poner muy mal producto del medicamento que le pusieron, que todavía no entiendo por qué es que se lo ponen, ya que es para pacientes con cáncer. Este le hace un efecto inverso y la quema por dentro y por fuera. Supuestamente era para desbaratarle los pedacitos de placentas que le quedaron dentro del útero, lo cual podría generar células malignas, que en el futuro podrían convertirse en cáncer por esta causa. Lo que pasó fue que hizo reacción al medicamento y le costó la vida, añadió Carol. Debido a la reacción al medicamento, María Isabel fue enviada de urgencia al Hospital Nacional Enrique Cabreras el pasado 21 de septiembre, en el que fue reportada en estado crítico. Posterior a eso, la trasladaron a la clínica Hermanos Almejeiras, en el que su familia asegura recibieron un mejor trato, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde, ya que fue allí donde falleció la joven. La madre de María expresó: hoy fue la mía, pero mañana pueden ser otras. ¿Cuántos hijos se van a quedar huérfanos? Triste noticia. Pero bueno, cambiemos el tono del programa y ahora el doctor Azubaray con las noticias médicas.
Estamos en la sección de casos y cosas médicas. Esta es la historia de lo que pasó en una sala de operaciones. Se comenzaba la operación de un paciente que se le iba a hacer un trasplante. Cuando entra un doctor al quirófano muy excitado y grita: paren todo inmediatamente, detengan el trasplante que ha habido un rechazo. Y le preguntan enseguida a la enfermera: ¿rechazo del riñón, doctor? Dice el médico: no, del cheque, no tiene fondo.
Ay, qué simpático, de verdad que sí. Pero bueno, son las cosas que ocurren también en las consultas médicas. En nuestra patria no ocurre así porque es distinto el método. Pero bueno, vamos ahora a pasar a la sección de nuestro programa en la cual el doctor Manuel Azugaray, presidente de Miami Medical Team, nos sigue relatando la historia de esta institución humanitaria tan conocida no solamente en Estados Unidos, donde tiene su sede, sino en muchos países de América y de Europa y de Asia, de África, de todos los continentes. El Miami Medical Team tiene una larga historia de beneficiar a diferentes pueblos, incluyendo naturalmente al nuestro, cuando lo hizo en la base naval de Guantánamo. Doctor.
Pero menos en Australia, no hemos llegado a Australia todavía. No. Ahora, hoy yo quería hablar en generalidades, más bien para descansar de las cosas dramáticas y demás, y hablar de generalidades de los trabajos del Miami Medical Team en distintas cosas, en distintas cosas que se nos presentan, porque en 37, 38 años que van a ser ya de vida del Miami Medical Team, pues hemos tenido que proceder y producir una serie de trabajos que muchas veces es afuera de la parte médica, pero que son trabajos que van conjunto, pues son trabajos que se aplicarían como cosas psicológicas y demás. Por lo tanto, está de más ya hablar de la parte de las guerras que hemos estado envueltos en la guerra de Nicaragua, en Angola, y en Afganistán, la primera guerra de Afganistán. Pero también hay otro renglón que son las reconstrucciones. Después del año 90, cuando cayó la Unión Soviética, vinieron los procesos de reconstrucción de los países que habían también se habían liberado del comunismo, así como pasó en Nicaragua. Y por varios años, 6, 7 años, estuvimos allí yendo todos los meses prácticamente, o cada 3 semanas muchas veces y demás, a hacer trabajo de reconstrucción con los médicos nacionales para ver cómo se transformaba el país de un régimen totalitario para transformarse en un régimen pluralista y democrático. Pensando en que estas experiencias pudiéramos aprovechar y pasárselo a los que en Cuba tengan la suerte de poder hacer la reconstrucción después de la caída del régimen. También intervinimos en Panamá después de que cayó el régimen de Noriega, que eso fue en el año 91-92. Allí estuvimos trabajando alrededor de unos entre 6 a 8 meses, ya que Panamá pues enseguida se recuperó económicamente por el canal. El canal te producía dinero y podían enseguida ese dinero aprovechar para hacer una reconstrucción rápida, porque ahí hubo una destrucción también. El dictador Noriega fue tremendo, dejó aquello también sin ningún recurso. Por lo tanto, allí aprendimos y tomamos precisamente, cuando nos preguntaron que qué queríamos nosotros, y nosotros, sabiendo que en Panamá se llevaba efecto y se hizo y estaban los técnicos que habían creado la seguridad social mejor de aquí de la América, esa era la primera, era Panamá, y la segunda había sido Nicaragua antes de los sandinistas. Pero allí estaba el señor Endara, que en ese momento era tío del presidente, el presidente Endara en aquella época. Y este señor Endara, el tío, era un individuo que era un fenómeno. Este señor fue el que montó la seguridad social y la montó en muchos países, porque fue a ayudar a distintos otros países a tratar de montar una seguridad social. Y eso fue lo que le pedimos, que nos ayudaran a montar una seguridad social para una Cuba futura, cuando fuese libre y democrática. Y así fue que por espacio de 3 meses tuvieron contadores, enfermeras, personal de logística, etcétera, personal que trabaja en los hospitales, que trabajan con nosotros y demás, atendiendo a seminarios y personas que estaban allí viviendo en Panamá para estar en la seguridad social, trabajar, practicar y montar una seguridad social en blanco y negro, en libros, para ser aplicada a Cuba. esa la tenemos gracias a la ayuda que nos dio Panamá. Pero también reconstrucción de Polonia, tuvimos allí invitados por los grupos de solidaridad cuando cayó el comunismo. Nosotros estuvimos en Polonia, invitados por los grupos de solidaridad, y trabajamos allí en varias renglones allí de los hospitales y de la forma de cómo adaptar el país a una economía libre, la parte de las medicinas, cómo se adaptaba el pueblo al problema de las medicinas. Ya aprendimos mucho sobre la parte de farmacéutica, de cómo adaptarla a medicinas libres, medicinas de verdad, dándosela a la población para que fuese de acceso a la población y demás. Muy, muy interesante estos tipos de enseñanza, que en todos lados se aprende algo distinto. También en Rusia, algunas de las de los miembros de Miami Medical Team estuvieron invitados en Rusia por grupos que eran anticomunistas, los cuales también pudieron ver en las entrañas del monstruo cómo de verdad aquello no funcionó y cómo es que estaban haciendo las nuevas proyecciones para poder montar un sistema de salud en Rusia que fuese verdaderamente propio para los ciudadanos. También nosotros trabajamos, el Miami Medical Team trabajó con los refugiados, que empezaron mucho a llegar muchos refugiados a partir del año 90, aquí a la zona de Cayo Hueso, a las Bahamas, Puerto Rico, a las Islas Caimanes, etcétera. Y nosotros empezamos a acudir toda la semana, acudíamos en distintos grupos a los distintos lugares para dar respaldo médico. Esto llegó en el año 1994 a la salida masiva de 35,000 cubanos y a que fueron alojados en la base naval de Guantánamo. Y allí, cuando llegaron, todavía existían alrededor de unos 15,000 haitianos, entre 15 y 16,000 haitianos. Así que allí asistimos nosotros, como hemos dicho en otras oportunidades, como hablaremos a profundidad próximamente. Y Costa Rica, recientemente, en el año 16, cuando hubo el problema del cierre del pase de los refugiados cubanos de Centroamérica a Estados Unidos, que cerró Nicaragua, pues ahí tuvimos nosotros en Costa Rica, que fue el punto clave para poder romper ahí el impasse que había, que no se podía hacer, y pudimos trabajar ahí, ayudar a los cubanos a que pasaran y demás. La logística, hemos hablado ya en otras oportunidades, para eso traeremos a gente de logística para que les hablen específicamente. Pero hay una parte también que es interesante, que es una parte en la cual de entretenimiento, es una parte psicológica que muchas veces hay que llevar junto con los trabajos médicos y demás. Y es la parte que nosotros construimos, que llamamos Noche Cubana. La Noche Cubana con artistas cubanos, cantantes, cómicos, etcétera, lo cual ellos trabajaron de gratis, se trasladaron con nosotros a distintos lugares. Una de las Noches Cubanas la hicimos en Panamá. Cuando nosotros llegamos allí la segunda vez, que nos encontramos que habían 7,000 o 8,000 cubanos que estaban varados allí, se habían quedado sin poder pasar a los Estados Unidos, y llegamos y hicimos una Noche Cubana de estas, donde también fueron gente de la Fundación Cubano-Americana con un proyecto para pasarlos a los Estados Unidos. Ya llevaban la patente de corso para poder entrar acá. Otra Noche Cubana la hicimos en Managua, Nicaragua, cuando hubo un volcán que hizo erupción en el año 97, que fue Cerro Negro, que hubo un destrozo y una calamidad tremenda. Allí hicimos una Noche Cubana con artistas cubanos que vivían en Miami, fueron con nosotros y hicieron una presentación para recaudar fondos locales, en los cuales se llenó aquellos teatros y se recolectó para hacer todo para la... Y Noche Cubana en Miami, que hicimos una vez también aquí para recolección de fondos y para el Miami Medical Team. Posteriormente, en los años 98, 99, hubo una noche de un concierto que se hizo con Maggie Carley, que ustedes la conocen. y una cantante cubana que era muy famosa y demás. Bueno, estuvo ella y fue una cosa bárbara. La gente, los cubanos que la conocían, como fueron allí, llenaron el teatro aquí. Esto fue como para recaudar fondos para el Miami Medical Team. También nosotros teníamos un padre, un sacerdote, que era el que viajaba con nosotros y bautizaba, casaba, daba misa y demás ahí a los refugiados y eso, el padre Manuel Rodríguez, que era un pianista de primera, un concertista. Este hombre era fantástico. Y nos dio un concierto en el Cubic Center de aquí de Miami también, para poder recaudar fondos y poder hacer las obras que se hacen y mover la carga que movemos en todas partes del mundo. Por otro lado, a partir de los balseros de Guantánamo, encontramos que había muchos artistas allí, habían artistas, pintores y escultores y demás, y entonces se les llevaron materiales para que ellos pudieran expresarse allí. Y hicieron una cantidad de obras tan bonitas que varios de los médicos de nosotros, que son también pro arte, vieron aquello que podían ser enseñados aquí en Miami, etcétera. Así que se pidió permiso y se trajeron las obras de ellos, que se expusieron aquí en la librería aquí de la librería pública de aquí de Miami y en el periódico Miami Herald, de aquí de Miami, se hicieron exposiciones y después se devolvieron allá, pero esto también estuvo envuelto. También que hemos hablado anteriormente de lo que es la parte educativa, donde se han dado clases y demás a las distintas entidades que nosotros hemos dado la ayuda, y también la parte de comunicación en radio, estaciones de Miami, La Voz del CIT, Radio Martí, Radio Ritmo 102.5 FM y Radio Miami Internacional, en donde hemos hablado desde los años 90, hemos estado hablando constantemente en comunicación con el pueblo de Cuba.
Aspecto también importante, interesante, esta labor cultural que ha realizado el Miami Medical Team conjuntamente con la atención médica a cada lugar donde ha sido necesario hacerlo, en territorio donde se estaba luchando contra el comunismo, luchando por la libertad, y también cuando ha habido desastres naturales en Guantánamo, incluso en momentos con los luchadores. Yo recuerdo en Nicaragua, que también en Miami Medical Team pues llevaba artistas para compartir con los guerrilleros, con los contras. Bien, estimados amigos, de esta forma llegamos al final de la primera sección de nuestro programa, que continuamos en breves instantes.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001 305 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, y continuamos con nuestro programa. Esta segunda parte siempre corresponde a una entrevista. En esta oportunidad, el doctor Manuel Azugaray no trae a un médico para ser entrevistado, sino que él mismo, que también es un médico muy notable, muy conocido en Miami, en Nueva York y en muchos lugares, nos va a contar un poco de su experiencia como médico y de las cosas que puede ilustrar a quienes nos escuchan sobre su especialidad.
Bueno, pues como bien dice Ángel Tefana, hoy el entrevistado voy a ser yo mismo. Así que vamos a hablar un poco de ortopedia. Como ustedes saben, yo soy cirujano ortopédico. Y en realidad es el único que sé un poquito, pero no mucho tampoco, pero algo sé.
Yo quisiera, doctor, perdona que lo interrumpa, pero yo quisiera que usted también nos cuente un poco de cómo usted se hizo médico. Bueno, porque es algo interesante e importante también que nuestros oyentes escuchen cómo el doctor Azugaray se hizo médico.
Bueno, le voy a hacer un resumen. Yo empecé a estudiar medicina en Cuba en el año 1960, después de haber terminado el bachillerato. Fui a La Habana, mi padre era médico, fue conmigo a matricularme en la Universidad de La Habana. Cuando la universidad la escuela de medicina estaba en la calle 25 y en el Vedado. Entonces, así empecé a estudiar, pero 6 meses después de estar estudiando, ya había pasado primer parcial, etcétera, era constantemente una lucha contra y un ataque y una presión tremenda contra los comunistas, muchos individuos que los habían metido en la universidad con el título de estudiante y no tenían tipo de estudiante, ni parecían estudiantes, ni conocimiento de estudiantes previos a ser médicos, pero estaban ahí creando revolución, creando problemas y yendo arriba a la gente y presionando a la gente que, como yo y otros muchos que estaban allí tratando de hacer la labor, ¿no?, de estudiantes. Así fue que tuvimos problemas y eso, y salí yo, pues, por problemas de discusión ideológica, pues salí yo expulsado de la universidad. Y por lo tanto, no pude estudiar. 3 años más tarde logré, o 2 años más tarde, logré salir de Cuba. Vine para acá, para los Estados Unidos, y sin muchos detalles de la situación, me encontraba aquí en los Estados Unidos, pues la carrera de medicina aquí no es cosa de juego, hay que prepararse desde que uno está en primaria, o más bien en secundaria, tiene que prepararse para poder entrar. Uno no puede venir aquí de paracaidista y tirarse. Hay veces que hay quien lo puede hacer y salen bien y eso, pero en el caso mío yo no vi que aquello era con mucha posibilidad. No estaba mi papá, que no estaba nadie, estaba en un país extraño, una lengua extraña. Yo no la dominaba, pero la entendía. El dominio de la lengua vino después, de estudiar, etcétera, etcétera. Pero la forma de poder entrar, la forma de estudiar, completamente distinta a la forma de Cuba. Entonces era un problema bastante serio. Así que estuve en el ejército de los Estados Unidos cuando la crisis de los cohetes aquellos que pusieron en Cuba y eso, que me dieron entrada a los cubanos en el ejército, y allí estuvimos un grupo muy grande de 15, 16 mil para entrar en Cuba, cosa que se marchitó y que se echó a perder debido a que el presidente Kennedy de aquella época hizo un arreglo que fue fatal para nosotros, de entregar la libertad de Cuba a los rusos. Bueno, eso es historia ya. Pero en el ejército volví a encontrarme con estudiantes que habían estado estudiando conmigo allá en Cuba, que también habían pasado por su problema también, vinieron para acá, tuvieron el ejército y me dieron la orientación de que había posibilidades de estudiar en España. Le estaban dando a los estudiantes cubanos, le estaban dando una ayuda y le estaban dando oportunidades. Y el tipo de estudio de Cuba que existía es el tipo europeo, es tipo español, europeo. Por lo tanto, no era discordante, no era problemático por ese lado. Así que lo que hice fue, me fui a España a estudiar. Y así fue como entré en España y pude estudiar allí la carrera. Tuve que empezar de nuevo, claro, pero no importa. Se empieza, eran 3 años después, 4 años, cuando yo estaba supuesto a haberme graduado en Cuba. Yo estaba empezando la carrera de nuevo. Y la estudié y aproveché, hice dos años que me permitieron, hice 2 años en uno, tercero y cuarto. Tercero lo hice en mayo, lo examiné, y el cuarto lo hice en septiembre. Y ya entonces en octubre empecé el quinto año. Es decir que pude adelantar un año y una vez que me gradué en el año 1970, pasé allí mismo en España, se podía coger el examen de reválida de los Estados Unidos, ya que como yo ya, como le dije, ya yo había aprendido y había aprovechado a adelantar bastante en inglés, pues me fue muy fácil. Así que pasé el examen de reválida allí mismo en España. Y cuando me gradué, 6 meses más tarde, pues vine para acá, para los Estados Unidos, y empecé aquí a trabajar ya como un médico americano. Ya había yo pasado la reválida. Aunque después hay que pasar los distintos exámenes de la licencia de los estados, y hay que estudiar en inglés y pasar todas las asignaturas otra vez. Yo lo hice porque eso me ayudaba a mantenerme en el entrenamiento en inglés. Al mismo tiempo que estaba estudiando, hacía un año de internado allá en Detroit y un año de cirugía general, para luego empezar la cirugía ortopédica en Nueva York, en la Universidad Estatal de Nueva York de Brooklyn, Downstate University of Brooklyn. Entonces, terminé allí, esos son 5 años, terminé en el año 1975, ya con todo, saqué las licencias, los board que se llaman aquí de ortopedia, y vine para Miami, porque ya yo tenía la licencia de Nueva York, de New Jersey, de Michigan, de Texas y de la Florida. Y así con esas 5 yo tenía una buena, en aquella época había que coger una licencia por cada estado, y allá yo tenía mis 5 estados por cualquier cosa. Si había mucho frío, pues tenía el calor, y si había mucho calor, pues iba para el frío. Así que ya con eso estábamos resueltos. Pero vine para Miami, aquí me situé y me quedé acá. Y hoy pues le vamos a hablar un poquito de lo que es la rodilla, problemas de la rodilla. Como ustedes saben, la rodilla es una articulación de carga, de peso, es decir, que es una articulación que carga peso cuando uno se para, cuando uno camina, cuando uno corre, cuando uno salta, etcétera. Por lo tanto, se destruye mucho el cartílago. Muchas veces nosotros abusamos mucho y no sabemos lo malo que es abusar, porque llega un momento que se destruye y hay que hacer un reemplazo. Gracias a Dios, pues ya eso existe, pero de todas maneras, pues es mejor estar con la que viene de fábrica. El tipo de articulación de la rodilla es artrodial, quiere decir que se mueve, en un arco bastante. Ella va desde 0 grado en extensión para estar de pie a un grado de hasta 120 grados de flexión cuando uno está sentado, o agachado, cuando hace una flexión, se agacha en el suelo, Entonces, lateralmente no se mueve, es un pequeño movimiento, muy pocos laterales, porque se puede estar contenida con ligamentos. En la parte de la anatomía, que vamos a pasar en un momentico, está formada por lo que es la parte distal del hueso fémur y la parte proximal de la tibia, del hueso de la tibia, que es el hueso de la pierna. Y anterior, en la parte anterior, en el tendón del cuádriceps, tiene un hueso sesamoideo, se llama sesamoideo porque se crea y se forma adentro de lo que es un tendón. Y ese hueso tiene su lógica de tenerlo, ¿no? Ese hueso no permite que la rodilla vaya hacia adelante, haga un recurvatum que se llama, que se mantenga en posición de 0 grado cuando uno se para, ¿ves? Ese es lo que se llama la patela o la choquezuela, la rótula, tienen muchos nombres, pero todo significa lo mismo. Entonces, hacia los lados, esta rodilla está contenida por ligamentos. El ligamento lateral o ligamento externo, como se dice en la anatomía europea, española, y el ligamento medio o interno, que no permite que la rodilla se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Y después, adentro de la rodilla, hay unos ligamentos que son intraarticulares, que son los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior, que prevé que vaya hacia adelante la rodilla como una gaveta. Cuando usted abre una gaveta de un closet, hacia adelante o hacia atrás, bueno, pues eso es lo que prevé que no se mueva hacia adelante o hacia atrás la rodilla, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y después, pues existen ciertos músculos que son los músculos que le dan el movimiento a la rodilla. Por delante está el cuádriceps y por la parte posterior están los los hamstrings, que son los músculos, los gemelos, los popliteos, y el semimembranoso, semitendinoso, y el bíceps, bíceps de la pierna. Porque el bíceps del brazo, el que hace el mollero, se llama el bíceps braquial del brazo. Y en la pierna es crural. Bueno, pues esta es la anatomía y el origen de la articulación. La fisiología, eso, ponerse de pie, caminar, correr y aguantar los embates de lanzarse, caer, de tirarse de una altura, etcétera, etcétera. Ahora bien, existe una cosa, que es una asignatura que se llama patología, que es la cosa mala. Pues ahora vamos a ver cuál es la patología de la rodilla. La patología puede ser congénita, quiere decir que se nace con ella, una malformación congénita. ¿Por qué? No se sabe por qué. Pero muchas veces se nace, por ejemplo, adentro de la rodilla, entre el hueso del fémur y el hueso de la tibia, no toca hueso con hueso, sino toca unos rodetes articulares que se llaman meniscos, que son dos áreas cartilaginosas, como el tejido de la oreja. Cuando usted se toca la oreja, eso es lo mismo que existe allá adentro, para amortiguar el peso, para amortiguar, y tiene cierta flexibilidad para que haya ciertos movimientos cuando se hace la marcha, el correr, etcétera, etcétera. Estos meniscos tienen forma de C, una letra C. Pero cuando está en el niño está en formación en el útero de la madre, estos meniscos son dos discos que en el momento del nacimiento, a nivel de cuando ya está los últimos toques que se le dan, es que se reabsorbe la parte del medio y se queda el menisco como si fuera una C. Así que cuando eso no se produce, por el motivo que sea, se queda el menisco, que es discoide, se llama, se queda un disco. Y por lo regular, casi el 98% de los casos es en el menisco de la parte de afuera. Hay un menisco que está en la parte lateral y otro que está en la parte interior, uno externo y uno interno. El lateral es el que más se afecta en esto. Hay otras cosas en las que se nacen también, como por ejemplo dislocación congénita de la patela. La patela está fuera de nivel, porque el hueso no tiene que tener ciertos niveles con ciertas proyecciones, las cuales no existen, y el hueso está un poco lateralizado, y cuando dobla la rodilla se puede salir hacia la parte de afuera la patela. Es una dislocación de patela. Y pasa mucho y se manifiesta mucho cuando el muchacho empieza a hacer ejercicio de educación física en la escuela, y ahora le empieza a doler la rodilla, se le inflama, hasta que se produce una dislocación y tienen que llevarlo para el médico, que tiene que hacer una reducción. Hay veces que es una sola vez y ya se resuelve el problema cuando el muchacho crece, pero cuando persiste y hay una recurrencia de varias veces, hay que operarlo. Ya a una edad ya de 13, 14 años, 12 a 13 años, ya hay que hacerle una transposición de la inserción de la patela. Es una operación que se hace, que es muy exitosa, y queda el muchacho perfectamente bien. Además de los problemas congénitos y otros que también existen por enfermedades, etcétera, que no vamos a entrar en esas profundidades, estamos hablando de lo más común. Existe lo que es la parte traumática. En la parte traumática ya sí es debido a caídas, a golpes, etcétera. Esto sí ya pueden haber fracturas de las distintas partes y pueden haber dislocaciones, porque son distintas a las otras, que es dislocación traumática. Teniendo en cuenta que alrededor de la rodilla pasa, en la parte posterior, la arteria poplitea, que es la continuación de la femoral, que va a dividirse en las arterias tibiales, tibial anterior y posterior, que son las principales que lleva la sangre al cuerpo, además del nervio ciático popliteo interno, sobre todo, que es el que es la división del ciático, el nervio ciático que viene a darle la electricidad a los músculos para que reaccionen y se contraigan y demás. Por lo tanto, este ciático, que está en el muslo como ciático, al bajar de la columna por la punta de la nalga, se divide en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. El ciático popliteo interno va por la parte de afuera de la pierna. El ciático popliteo interno está acompañando la arteria femoral. Estoy hablando en nomenclatura europea, no estoy hablando en nomenclatura americana, que cambian los nombres a otro, pero no quiero confundirlo a los que sepan allá de anatomía y eso. Entonces, aquí cuando hay un traumatismo de esos puede ser afectada la arteria, puede ser afectado el nervio, y por lo tanto tendrían que concurrir aquí al tratamiento cirujanos vasculares periféricos y también cirujanos neurocirujanos para corregir el problema que hubiese, además del ortopédico para resolver el problema de la fractura, poniéndole tornillos, poniéndole placa, etcétera, etcétera, y el problema de las dislocaciones, etcétera. Hay problemas que se presentan en la patología que son problemas endocrinológicos, es decir, problemas de las glándulas internas del organismo. Y así es que se produce un problema endocrinológico mineral, que es la alteración del ácido úrico que se produce una afección orgánica que es generalizada, que se llama gota. Afecta mucho la rodilla, se pone roja, caliente, se llena de líquido, muy dolorosa, limitación de movimiento, etcétera. Hay veces que es por una ingesta grande de carne roja, carne de puerco, vino, tomada con vino sobre todo, cerveza, vino y demás, puede producir una subida aguda del ácido úrico que el riñón no lo puede eliminar, se acumula y tiene una exquisitez por ir a la rodilla, aunque cualquier área puede perjudicarse y afectarse. Yo las he visto en todos lados, en todas las articulaciones lo he visto el proceso del problema de la gota. Y hay otro aspecto endocrinológico, que es con el metabolismo del calcio, y se produce una afección que se llama condrocalcinosis. La condrocalcinosis es una afección que también afecta mucho la rodilla, pero puede ver en otras articulaciones. Ahora, la rodilla es exquisita, y es la calcificación de los tejidos suaves intraarticulares en la rodilla, es decir, que hay depósito de oxalato cálcico a nivel de los meniscos, precisamente, a nivel de los ligamentos internos, a nivel del sinovium, que es una membrana que cubre por dentro la articulación y demás, y produce mucho dolor, produce inflamación, enrojecimiento, etcétera, muy parecido a la gota, pero en este caso no es como la gota que se resuelve, sino que sigue progresando poco a poco, y muchas veces los cartílagos, debido a que están calcificados y están más recios, existe más resistencia y menos flexibilidad, se rompen y se produce una rotura de cartílago que hay que entrar y hay que sacar la parte que está afectada del cartílago y hacer un lavado de la articulación para sacar lo más posible del calcio ese de ahí. También existen problemas infecciosos de la articulación. Los problemas infecciosos, pues claro, estos problemas pueden ser que se produzcan de afuera hacia adentro, es decir, una herida, entra un vidrio, un clavo, una caída que rompe y se produce una fractura abierta, y eso presenta una infección ya, una vez que se rompe la protección de la piel. Y hay que poner antibióticos, es una complicación ya, que es la primera que hay que tratar. Pero hay otro tipo de infección, que es una infección que es interior, sin romperse la piel, sin haber una comunicación con el exterior. Se produce porque la sangre transporta la bacteria al cuerpo y se localizan en la rodilla. Ahora dirá usted, ¿por qué la rodilla? La rodilla tiene esa característica que es atrayente para todos estos elementos. Por lo tanto, cuando hay una sepsis, porque hay un problema de una infección en cualquier parte del organismo y hay una circulación de bacterias en sangre, pues puede muchas veces afectar la rodilla, puede afectar otras articulaciones, la columna, todo. Pero la rodilla se afecta muchas veces. Y sobre todo, también es un lugar que es específico de la rodilla. En muchas ocasiones no hay una sepsis, pero hay una persona que tiene unas relaciones sexuales, contrae una gonorrea y se le produce una infección por gonococo en la rodilla. Y hay que tratarla con antibiótico correspondiente, aspiraciones, etcétera, etcétera, quedando una secuela bastante terrible, como son la rigidez de la rodilla y la falta de movimiento, el anquilosamiento de la articulación. Es una infección por gonococo que es común muchas veces cuando no se trata bien la gonococia uretral o del sistema urinario, pues puede producir un problema serio. Hay que detectarlo rápido y puede producir un problema serio en la rodilla. Los tratamientos para todas estas cosas en la rodilla, pues, claro, tenemos la parte artrítica también, la artrítica por el desgaste y el descuidado que se le da a la rodilla y cómo se abusa de ella. Y eso es un desgaste del cartílago que se va atrofiando y se van creando calcificaciones y demás, como las arrugas que se le producen a las personas en la cara, igual, pero dentro de la articulación, creando un proceso artrítico, disminución del movimiento, dolor al pararse, al caminar, disminución de la función, que llega a crear una invalidez prácticamente, cojera, etcétera. Los tratamientos es el tratamiento conservador. Puede ser tratamientos con aparatos, braces, etcétera, tratamientos con antiinflamatorios, son pastillas antiinflamatorias que pueden ser desde la cortisona hasta pastillas que no son de corticoides, pero son antiinflamatorios, que se ha sacado mucha cantidad que pueden ayudar bastante, y acompañado con fisioterapia. O actualmente las células madre pues están dando en algunos casos que se toman a tiempo los casos y se hace el tratamiento, están dando buena regeneración de los cartílagos y demás, ¿ves? Se está teniendo muy bueno, se está empezando con esto ahora. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que es el final. Si no hay más nada que hacer, no queda más nada que hacer, no queda más otra cosa que hacer una cirugía. Ya sea una cirugía artroscópica, que es la de menos traumática para resolver los problemas que existiesen y demás, o reconstructiva, cuando hay un trauma grande que sea de un accidente muy violento o un accidente de deporte, haciendo deportes corriendo, cayéndose, rompiéndose los ligamentos. Y el último caso, que sería la artroplastia, que era hacer la sustitución de la articulación por una articulación artificial.
Estupenda conferencia, doctor. Verdaderamente estupenda. Yo creo que no ha sido necesario traer a ningún entrevistado. Usted ha sido entrevistado y entrevistador.
No, yo voy a hablar cada rato, porque si no me quedo callado, me quedo con la
muy
gana.
Bien,
¿no?
Muy bien, estimados amigos. El doctor Manuel Azugaray, como siempre, complaciendo a nuestros radioescuchas a través de Radio Martí. Recuerden, si tiene algún problema y puede comunicarse a través del teléfono, de la correspondencia, cualquier duda, cualquier pregunta, con el Miami Medical Team y el doctor Manuel Azugaray. Nos escuchamos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vive vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.